En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Saludos y sean bienvenidos a una nueva edición de Bungalow 103. Hoy en nuestro programa vamos a analizar algún problema que ha generado la intensidad de la actividad turística en nuestro país. La protección del medio ambiente, la conservación de nuestros parques naturales a veces choca con el interés de los viajeros por visitar, ver y tocar esos increíbles lugares que ofrece nuestra geografía. Hoy conoceremos algunos de esos casos que han suscitado polémica y también, cómo no, las medidas que han tomado algunos de estos destinos para evitar cualquier tipo de daño. Lo vamos a hacer hablando con representantes como una consultora ambiental, con dirigentes políticos de algunos de estos destinos e incluso también con alguna asociación que se considera criminalizada en algunas de estas situaciones. Y lo vamos a hacer también aquí en nuestros estudios con Miguel Ángel Peña. Él es director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Miguel Ángel, bienvenido a Bungalow 103.
Hola, buenas tardes.
La pregunta genérica del programa, y es así como solemos comenzar con nuestros invitados aquí en el estudio: ¿puede un espacio natural ser debidamente protegido a la vez que explotado turísticamente? Sé que es una pregunta de respuesta larga, pero así cortita,
sí,
como para
empezar. Teóricamente sí, pero en la práctica es un reto, es un equilibrio que hay que ir construyendo día a día.
Pues de ese reto que vamos a ir construyendo también hoy aquí en el programa, nos tenemos que ir primero, como saben, a las noticias que nos ofrece el Vigilante del Faro y que nos acercan, como cada semana, desde Turinews, el portal de noticias turísticas que pueden encontrar en tnews.es. Enseguida regresamos.
España triunfa en los Óscar del turismo. Nuestro país fue uno de los grandes vencedores al colocar 25 hoteles entre los 100 premiados por los galardones TUI Holiday 2016. Estas distinciones son otorgadas anualmente por el turoperador alemán para reconocer a los mejores hoteles del mundo durante el año. Isla Baleares fue la región más destacada con 11 galardones, seguida por los 10 reconocimientos a Canarias y los 4 otorgados a otros establecimientos de la península. Además, el Hotel Gran Canario Seaside Gran Hotel Residencia obtuvo el premio al mejor hotel del mundo. Los puertos españoles han registrado en lo que va de año la llegada de 4,24 millones de turistas, lo que supone un 0,67% menos que el pasado 2015. Sin embargo, el mes de julio ha sido muy positivo al registrar un repunte del 16%, según los datos de puertos del Estado. Durante los 7 primeros meses del año llegaron a España casi 30 barcos más que en el mismo periodo de 2015. En cuanto al mes de julio, desembarcaron en España 305 navíos, lo que representa un 14% más que en julio de 2015. Andalusian Souls será la marca bajo la que las ciudades andaluzas de Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba se promocionarán conjuntamente en los mercados de media y larga distancia. Sus principales productores serán el patrimonio, la cultura, el arte y la forma de vida, considerados como componentes del alma de la región. Japón, Estados Unidos, Canadá y China serán los objetivos prioritarios de esta colaboración conjunta.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
Y después de las noticias del Vigilante del Faro, nos metemos ya hoy en arena para hablar de ese... Digo arena, nunca mejor dicho, porque nos vamos hasta las costas, ¿no? Para ver cómo esos entornos naturales pueden verse afectados por el entorno turístico. Y hablando también de arena y aprovechando, pues, nuestro invitado aquí presencial en el estudio, le hemos presentado como director de esa Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Miguel Ángel, a día de hoy, ¿qué afecta o qué daños están sufriendo las Dunas de Maspalomas?
Es complejo porque allí, ténganse en cuenta que allí desde hace 50 años se explotan las dunas todos los meses del año, a gran diferencia de la península, uh-huh, que hay una temporada de verano. y nosotros podemos, hemos hecho algunas evaluaciones y a lo mejor por un solo punto, pues pueden entrar fácilmente 5.000 personas en horas pico. Entonces, todo eso produce una pluralidad de datos. Pero hay, digamos, hay dos grandes categorías. Una categoría son daños que vienen dados por la naturaleza, por ejemplo, los temporales de sur que provocan la falta de arena en el sistema dunar, la escasa arena, no es que no haya, pero hay menos, hay erosión sedimentaria que se llama, y otro bloque que vienen provocados por la acción del hombre, abandono de basura, rotura de plantas, molestias a la fauna, ¿eh? Entonces, esos son los dos grandes bloques. Y otra taxonomía que a mí me encanta hacer es, bueno, ¿qué es lo que es reparable? Que a eso es lo que tenemos que nosotros dedicarnos, y qué es lo que no es reparable y hay que asumirlo, ¿no? Porque hay determinadas cosas que no son reparables y además la naturaleza no es estática, es dinámica, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esa visión de que la naturaleza va evolucionando, pero que tenemos que mantener nuestros recursos, porque la naturaleza no necesita protección. Si estallara la Tierra, el universo seguiría funcionando. Son nuestros recursos de ocio, de alimentación, de comida, de esparcimiento, lo que hace falta ser protegido.
Miguel Ángel, ¿podría llegar el día en el que tuviéramos que cerrar las dunas de Maspalomas para que vuelvan a ser lo que en algún momento fueron? Lo digo porque además, ahora durante las noticias del Vigilante del Faro comentábamos que, por ejemplo, en México, tengo por aquí el dato, cerraron unas islas durante un periodo de tiempo, las volvieron a abrir para poder ser disfrutadas por los turistas, luego además lo comentamos, las cerraron en mayo, las volverán a abrir en septiembre con una cuota máxima de visitantes, etcétera, para esperar a que, en aquel caso eran unos arrecifes de coral, se recuperaran. ¿Podría ocurrir eso en Maspalomas, tener que cerrarlas, vetarlas hasta que se recuperaran?
Bueno, eso ha ocurrido ya en la isla de Gran Canaria. En la reserva de los Tiles de Moya hubo que cerrarla porque era una reserva de laurisilva y estaba depauperada. Ahora se está recuperando y se ha recuperado y ya se ha abierto de nuevo de una manera ordenada. Yo prefiero utilizar, a mí el tema de cerrar me parece, digamos, muy extremista, ¿no?
Muy drástico, ¿no?
Muy drástico. Yo prefiero utilizar el término de uso ordenado, de ordenar el uso de una forma moderada. Claro, pongamos el caso de que, para que los oyentes nos comprendan, que en el Museo del Prado no tenemos vigilancia, no tenemos limpieza y vienen a cualquier hora y nos roban los cuadros. ¿Qué es lo que haría el director de ese museo? Cerrarlo a caricanto, porque si nos quedamos sin los cuadros, para nada queremos el museo. Pues esto es igual, depende de la intensidad del uso, del despilfarro de recursos y sobre todo de las medidas correctoras que estén en nuestro alcance, pues habrá que adoptar unas medidas u otras. Desde luego, eso sería una medida extrema, que no se descarta, que puede hacerse, ¿eh? Pero yo prefiero empezar, y en la consejería preferimos empezar, por ordenando uso. Un uso que tendrá que organizar, estructurar. De hecho, ahora tenemos un proyecto en esa línea, la consejería, y que va a liderar, pero que estamos recabando la colaboración, la participación de otras administraciones, porque claro, para turismo, para el ayuntamiento, para el gobierno de Canarias, también hay unos réditos. Entonces no puede ser que alguien cobre la entrada y el otro pague la limpieza.
Vamos a consolidar conceptos, porque llevamos un rato nuestro invitado y aquí el equipo de Bungalow 103 hablando. Lo vamos a hacer, digo, con Marian Martínez. Ella es consultora ambiental. Marian, bienvenida a Bungalow 103.
Hola, bienvenido, muchas gracias.
Nada, un auténtico placer. Lo primero que vamos a hacer, Marian, ya que te tenemos al hilo del teléfono, para luego intentar mantener la terminología lo más correctamente posible, ¿qué tipos de zonas protegidas hay en España? Porque hemos leído parque natural, reserva natural, espacio protegido, espacio natural. ¿Cuántos o cuántas categorías deberíamos contemplar, especialmente en el programa de hoy, Marian?
Bueno, es que depende de las comunidades autónomas. Canarias es de las que más categorías tiene dentro de su legislación, que hay 8 figuras diferentes. Pero al fin, realmente lo que ordena, unas son más, están más protegidas, son de alguna forma más santuarios naturales que otras. Una reserva natural integral, por ejemplo, sería una zona donde los valores naturales son realmente están muy amenazados, son muy escasos, son joyas que quedan de alguna forma en las islas. Pero luego están los parques rurales, donde la ruralidad, donde el sector agrario, agrícola y ganadero, pesquero, estos son valores principales también a conservar, que son usos humanos, ¿no? En la península, territorio continental, pues realmente la figura depende de cada comunidad autónoma. Sobre todo las figuras principales son parques naturales o reservas, ¿no? Uh-huh. Luego están los parques nacionales, claro, los parques nacionales de España, que son pues como ecosistemas únicos, especiales, a nivel de España, de Europa e incluso del mundo, ¿no?
Uh-huh. Así que tenemos
luego, reservas de la biosfera.
Eso te voy a decir, que por lo que nos
a nivel del planeta.
Que por lo que nos cuentas, Marian, hay diferentes competencias repartidas, ¿no? Escalonadas, hay prácticamente para todos los gustos. Y pensando en esto, te preguntamos, ¿quién es o quién, en tu opinión, debería ser el encargado de buscar ese equilibrio entre explotación turística y conservación del espacio natural? ¿Con tantos escalones?
Pues esa es una de las principales, a veces, de los principales muros que te vas encontrando, ¿no? Porque no exista, sino porque son tantas las administraciones, en algunos casos, que intervienen, que es difícil porque hacer una gestión útil, vaya, y una gestión no pasiva, sino una gestión activa, ¿no? Sobre todo a nivel costero, por ejemplo, pues está el ministerio, están los gobiernos autónomos, en caso de zonas de baño están los ayuntamientos, en caso de pesca y marisqueo en la Consejería de Pesca, pero también si son aguas exteriores, son aguas interiores, depende del ministerio, depende del gobierno de Canarias, en fin. Y luego parques nacionales, ahora pasó las competencias a las comunidades autónomas, parte, por otra parte queda por parte del ministerio. Ahora a nivel de Canarias, la competencia, el planeamiento era del gobierno y la gestión del cabildo, pero hace poquito ha pasado todo a manos del cabildo, tanto el planeamiento como la gestión. En fin, ya no solamente es que haya diferentes administraciones, sino que las competencias en algunos casos pues están divididas, ¿no? Y eso a veces, pues, en algunos casos podría o debería ayudar, pero en otros casos entorpece.
Marian, en este galimatías, ahora que además tú misma lo has mencionado, ¿sufren más las zonas de costa que las zonas interiores? También es verdad que son las que más afluencia turística suelen tener, pero ¿son más débiles desde el punto
son
de vista...?
Son más vulnerables.
¿Son más vulnerables?
Sí, sí. El litoral, la zona costera y litoral, solamente por la intensidad de uso y de sector económico que se desarrollan en ellas, son más complejas a nivel administrativo, además. Y por tanto son más vulnerables a la pérdida de calidad, de biodiversidad y, como estaban diciendo ustedes ahora, pues realmente al recurso, ¿no? A nuestro recurso, a un recurso de ocio, de turismo, incluso recurso económico, ¿no? Como el pesquero o el turístico.
Uh-huh. Marian, hablábamos con Miguel Ángel también hace unos minutos sobre si de verdad podía existir un equilibrio entre en ese sentido de la protección y la explotación. También vemos que muchas veces la diferencia está en el uso o el sobreuso, que es lo que decía nuestro invitado aquí. ¿Coincides con esa opinión? ¿Todo de manera moderada sería sostenible? El problema es que no nos fijamos demasiado en esa moderación.
Y incluso a veces no somos conscientes. Ustedes comentaban, están hablando de las dunas de Maspalomas, ¿no? De que Miguel uh-huh. Ángel es un gran experto, aparte de ser el director de un parque natural, una reserva natural muy especial a nivel de España, ¿no? Incluso a nivel Europa. Es un sistema muy sensible, pero cuando tú vas allí como turista, eres ajeno a todo eso. Tú ves un montón de arena, en el que me da opción a hacer muchas cosas, porque no estoy viendo que haya osos panda, ni que haya una planta muy especial o un bosque muy especial. Además, el sistema me permite caminar, bueno, si no está muy caliente la arena, me permite caminar por donde quiera. En fin, es un sistema muy vulnerable por su sencillez y un sistema único. Por cierta no inconsciencia o inconsciencia, simplemente por no tener un conocimiento o no saber transmitirlo por parte de los profesionales que trabajamos en el sector de conservación del medio, pues bueno, pues la señalética que se usa pues no llega a terminar de cuadrar en las personas que dicen ¿por qué no puedo pasar por aquí? Si no estoy haciendo nada malo, ¿no? Uh-huh. Cuando salirte de un sendero en un sistema dunar, pues bastante, un sistema muy vulnerable. Y sobre todo pues, en zonas donde quedan como zonas de exclusión, porque dentro de un parque natural, cuando tú lo ordenas y lo gestionas, lo ordenas para su gestión, tú vas a crear una zona donde se, de alguna forma se acumulan unos valores naturales que son esenciales para su protección y lo que le da esa calidad, lo que le da esa figura, esa nobleza, ¿no? ese cargo, esa categoría de ser diferente. Entonces, esa zona, que sería una zona de exclusión, está prohibido el paso. Y a veces el que nos prohíban las cosas no nos sienta bien, ¿no? Y es contradictorio, porque cuando alguien va a hacer un sendero o quiere ir a hacer buceo a cierta zona, deberíamos ser conscientes de que vamos a valorar y vamos a conservar y somos personas de alguna forma con conciencia, pero fíjate que lo curioso es que no consideramos que sea una zona de exclusión. No nos gusta que nos prohíban, pero a veces es necesario prohibir. Pues, es necesario prohibir el acceso en ciertas zonas dentro de un espacio natural, no a todo el espacio natural. Un espacio natural puede haber una zona de exclusión, puede haber una zona de uso agrícola, sector primario, ganadero, y puede haber una zona de uso turístico, con sus senderos, su camping, sus instalaciones turísticas, dentro del mismo espacio natural. No significa, porque siempre hay más, hay un espacio natural porque es espacio natural protegido. No, eso es erróneo. Eso es un grave error.
Pues nos quedamos con eso. María Martínez, consultora ambiental, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Bungalow 103. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer. Despedimos a nuestra primera invitada a través del hilo telefónico, en lo que nos ponemos en contacto con la segunda. Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo con esa última afirmación de Marián? A lo mejor la clave es prohibir de manera limitada o algunas zonas los accesos.
No, insisto.
Es que te veía que torcías el gesto, por eso te
hacía la pregunta. El mensaje es ordenar. Pero ordenar no solamente en el boletín oficial, sino además implementar recursos, la señalización. Mira, en Maspalomas nosotros tenemos más de 50 señales en 3 idiomas. No, hay que señalizar y además hay que vigilar, porque se da la circunstancia que aquí, como en otros sitios, pero especialmente en Canarias, tenemos un turismo que no viene del tercer mundo. No, es un turismo muy concienciado ambientalmente. Uh-huh. Y esa riqueza tenemos que explotarla. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien está de vacaciones, no quiero ir a hablar de normas. Y nosotros tenemos que refrescársela, pero no para decirle, mire, aquí usted no puede entrar, sino decir, mire, aquí tiene usted una alternativa. A este punto tiene usted una alternativa por aquí. Y la gente viene, pero si nosotros no cuidamos, estropeamos. Si yo voy a Alemania y me voy a un parque nacional en Baviera, o me voy a National Park Peak en Inglaterra, o me voy a cualquier parque, eso es sagrado, pero sagrado. Yo he estado como en 50 en parques nacionales de 50 países del mundo. Uh-huh. Y digo yo que es sagrado. Sin embargo, cuando viene aquí, a las autoridades locales, como lo que dan un poco de reparo de poner esas limitaciones. Y por lo que pasamos es por una república bananera. Uh-huh. Porque eso solamente ocurre en países del tercer o cuarto mundo.
Pues vamos a conectar, como decíamos, con nuestra siguiente invitada. Nos vamos a ir hasta las Islas Baleares, porque están apareciendo en las últimas semanas en los medios de comunicación, sobre todo tras el revuelo formado por las denuncias a yates privados que han fondeado ilegalmente en algunos parques protegidos. Más allá de la gravedad intrínseca del asunto, la polémica ha aumentado aún más después de que se conociera que en muchísimos casos sus propietarios han eludido las multas. Vamos a profundizar y, como digo, conocer mucho más de toda esta situación hablando con Caterina Amengual. Ella es directora general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno Balear. Caterina, bienvenida a nuestro programa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Es correcto esto que estamos diciendo? Y por eso le pregunto, ¿por qué y cómo es posible que se consiga evitar el pago de multas por parte de estos barcos, que es lo que hemos leído en los medios de comunicación?
Bueno, a veces sí, hace falta contrastar también lo que aparece en los medios. No es exactamente así en todos los casos. Es verdad que es más complejo que... El mar es muy complejo. Y llegar a realizar un expediente sancionador completo en temas de mar con temas internacionales es mucho más complejo que en tierra. Pero bueno, eso no quita que no estemos trabajando para que las multas sean efectivas.
Uh-huh. Hablando de multas, en España somos para algunas cosas, o tenemos mucha fe en esa labor sancionadora. ¿Cree que las multas realmente son capaces de frenar este tipo de actitudes o de provocar el efecto disuasorio, que es lo que en teoría buscan las multas?
No, hay todavía un instrumento mucho más potente, que es la concienciación. Y aquí esto a lo mejor sonará ahora a Naif o lo que queráis, pero es así, nos está pasando de las cuatro islas mayores, nos está pasando ya en Formentera, donde tienen en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande en tema de concienciación, y todos sus residentes ahora tienen una conciencia de lo que es preservar sus fondos marinos, saben que les va todo en ello, tener el mar transparente, las playas bien cuidadas, la Posidonia bien mantenida, esa es su riqueza, lo han entendido. Entonces, claro, mejor no tener que recurrir a los expedientes sancionadores, porque la población cada vez se vaya concienciando más, y a través de la población también, pues los agentes turísticos y los que nos visitan.
Uh-huh. Es que, paralelamente, lo pensábamos esta mañana preparando el programa, ocurre con el carnet de conducir, ¿no? Los que tenían mucho dinero, las multas les daban igual, se recurrió al carnet por puntos. Y en el caso de los megayates, por ejemplo, el propietario de megayates suele también ser propietario de una gran fortuna y las sanciones económicas pues le dan un poco igual, ¿no? Entonces, algo habría que hacer. Usted apuesta por la concienciación, no sé si habría algún otro método de la visita por puntos, por así decirlo, ¿no?
Eso, imagínate, a ver, no lo habíamos valorado. Mira, en el tema de los megayates, tenemos ya algunas experiencias, concretamente en el Parque de Sechalines de Ibiza y Formentera, que como sabéis, bueno, es un parque con una fuerte presión náutica. Nos visita, por ejemplo, un príncipe saudí, su capitán es un defensor acérrimo de la Posidonia y será el primero que cuidará de que ese barco no pise ni un centímetro de pradería protegida. Luego, eso es un logro. ¿Qué ha costado? Pues que le cayera alguna sanción, pero como es un visitante recurrente, él es el primero que quiere cumplir. Y es verdad, es un reto cuando son visitantes ocasionales, vienen de Grecia o vienen de no sé dónde, pasarán ahí una semana, pues entonces hay que hacer un esfuerzo importantísimo de que les llegue la información a los capitanes, a los responsables, y que, bueno, por eso estamos trabajando con 7 niveles administrativos diferentes, porque el mar, como sabéis, es de todos y no es de nadie, bueno, es del Estado, uh-huh. Pero claro, como comunidades autónomas tenemos competencias hasta cierto punto. Luego ahí estamos aplicando lo que es el tema de la colaboración, de la coordinación interadministrativa, porque sin eso no llegamos.
De hecho, hace unos minutos hablamos con una consultora ambiental y efectivamente nos ha desgranado todo ese galimatías de las competencias, y efectivamente es para tenerlo en cuenta. Por ahondar más en la información, señora Mengual, leíamos también que un popular biólogo marino, Manu Sanfélix, que trabaja entre otros para National Geographic, había grabado imágenes de esos fondos marinos y él cifraba los daños en esa pradera de la Posidonia en unas 200 hectáreas de daños. No sé si la consellería ha podido también bajar, comprobar si los cálculos que ha hecho el señor Sanfélix son correctos. ¿Hay de verdad daños sufridos en las Posidonias?
Bueno, hay daños. Manu Sanfélix es un colaborador también de esta consejería. Estamos ahora elaborando, legislando el tema de la Posidonia, porque claro, viene protegida por un real decreto, pero tiene que haber algún instrumento legal que lo pormenorice mejor. Tenemos ahí protegidas 13.000 hectáreas. Es verdad, ese dato habría que contrastarlo, pero bueno, a él lo consideramos uno de nuestros colaboradores, por lo tanto, recogemos ese dato y lo ponemos en contraste otra vez. Hay que protegerla.
Vaya, que es fiable, ¿no? El...
Bueno, es uno de los que también está colaborando con todo este gran plan, que es el plan de protección de la Posidonia.
Uh-huh. También queríamos, porque es en el fondo el motivo principal del programa de hoy, intentar encontrar el equilibrio entre explotación y protección. Yo le pregunto a usted, como más representante de un organismo público, ¿quién debería ser el encargado de velar por ese equilibrio? ¿Las administraciones públicas, como garantes, digamos, de todos los ciudadanos, o los agentes turísticos, que son también pues los que reciben un beneficio de todo ello, los que al fin y al cabo salen beneficiados de la explotación de ese territorio, o una comunión entre ambos? ¿Quién, en su opinión, debería encargarse de velar por ese equilibrio?
Buena pregunta. La impresión que, bueno, que me ha metido en una opinión, es la impresión que tengo, uh-huh. Es que por fin nos estamos encontrando las tres patas que se han citado aquí, ¿no? La ciudadanía, a través de sus representantes, porque al fin y al cabo venimos mandados por todos los ciudadanos, más los agentes turísticos. Tenemos ahora ya una larga lista de iniciativas que están saliendo de los propios agentes turísticos en pro de la conservación, porque han entendido que su mayor riqueza es la naturaleza. Las playas, ¿por qué nos vienen a ver a las islas? Por el mar, por las playas. Las playas más bonitas son las playas naturales. Y ahora, cuando estamos en un año de récord, que se han batido todos los récords de turistas, de pasajeros, de aviones, y las playas urbanas, las que están más construidas, están muy saturadas, todo el mundo se gira hacia los espacios naturales y ellos también están entendiendo que es misión de conservarlos, la misión es suya, las administraciones vamos a velar y estamos sin dormir por eso y los ciudadanos pues también a través de su conciencia. Por lo tanto, esto lo salvamos entre todos.
En pleno, como usted bien recuerda, de cifras de récord, Caterina, algunos destinos han optado por poner límites, por poner cuotas. ¿Sería esa una solución aplicable a estos espacios naturales de Baleares, que son los de su competencia?
Bueno, eso, claro, en los espacios naturales estamos siempre acostumbrados a regular. Tenemos nuestros planes rectores de uso y gestión, tenemos nuestros instrumentos para regular, porque los espacios que están tan humanizados o que tienen una presión humana tan fuerte requieren regulación, sí, para el bien de todos, para el propio bien también de los que van a visitar estos espacios. Yo creo que ejemplos de eso, pues tenemos numerosos ejemplos. Bueno, uno sería en el Parque Nacional de Cabrera, claro, cuando empezó a ser parque, es un puerto natural, es el segundo puerto natural más importante de Baleares. Ahí no estaba regulado el fondeo, que podemos encontrar ahí, pues 400 embarcaciones, si había mal tiempo pues se desataban del fondeo, había choques, había temas de seguridad, había muchos temas. Se reguló el fondeo y ahora todo el mundo está muy agradecido de esta medida, porque pueden visitar Cabrera, el Parque Nacional, con total garantía de seguridad náutica y además el espacio es muy cuidado, se ve de una alta calidad.
Y si no nos equivocamos, además, normalmente también el archipiélago tiene un uso militar, es decir, no hace falta dejarlo virgen sin utilizarlo en absoluto. Algún uso tiene y aún así se respeta el medio ambiente, ¿no?
Totalmente, y además con el parque todo es del Ministerio de Defensa, o sea, es el propietario del parque, y estamos estableciendo toda una serie de protocolos. Bueno, tenemos el plan de uso militar donde ellos ven hasta dónde pueden llegar por lo que es la conservación del parque. Tenemos nos tienen cedidas también todas las instalaciones y estamos trabajando ahora mismo pues codo con codo, porque ellos son los primeros que han entendido que también van a defender el medio ambiente, ¿no? Que también es una labor suya como trabajadores públicos. Por lo tanto, bueno, este es un buen ejemplo de colaboración entre diferentes niveles administrativos para un objetivo común.
Pues Caterina Mengual, directora general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno Balear, muchísimas gracias por acompañarnos en Bungalow 103. Hasta pronto.
Un placer, muchas gracias.
Despedimos a nuestra última invitada de este primer bloque, no sin antes pedirle su opinión, a Miguel Ángel Peña, de lo que nos ha contado la señora Amengual, sobre todo en lo referente a lo de las multas, ¿no? Que es...
Sí, yo ahí destacaría que es fundamental el binomio de que, por una parte, hay que informar a la gente, a nadie se le puede exigir que cumpla una norma que no conoce, informar, pero también hay gente que se empeña en no respetar las normas de juego que todos nos tenemos. Entonces ahí no cabe otra cosa que sancionar, porque no puede ser que una parte mínima de la población, un 2, un 3%, estropee lo que el 97 o el 98% de la población se ha preocupado en respetar y que quiere usar. Uh-huh. Entonces, efectivamente, no me parece de recibo sancionar sin informar, pero que informar solo no es suficiente, porque hay gente que se empeña en que no.
Hacer oídos sordos, ¿no?
Efectivamente. Si no, pues a mí nadie me dicta reglas, yo estoy en el campo, esto es mío. Y bueno, hay un viejo principio que utilizamos en conservación que dice: el uso de un bien común, como puede ser la playa, el mar, uh-huh, los bosques, el uso desordenado de un bien común es la ruina de todos. Si las playas de Canarias, por ejemplo, o de Baleares, o de donde sea, se estropean, muchos vamos a perder. Entonces hay que pasar por una regulación que no se quede en el boletín oficial, sino que llegue al territorio, que llegue a los ciudadanos, a las administraciones públicas, que tampoco están exentas de culpa, y a las empresas.
Miguel Ángel, en el caso concreto de su espacio de trabajo, las dunas de Maspalomas, accede visitantes, porque en este caso es verdad que no es correcto decir turistas, también la población local acude, pues hay de todos los perfiles por resumir, socioeconómicos, pero como le preguntamos a la señora Mengual, en el caso de los megayates el perfil es de un poder adquisitivo muy alto. En el caso de esas sanciones que usted dice, una vez informado, pues sí que hay que sancionar, ¿deberían dispararse? Es que hemos encontrado que a lo mejor las sanciones por fondear ilegalmente en zonas con posidonia rondan los 500 euros, que para esta gente es prácticamente nada. ¿Hay que hacer las sanciones proporcionales al daño o proporcional al poder adquisitivo de quien lo provoca?
Sí, lo que pasa es que eso es muy difícil, digamos, está normalmente la graduación de la sanción es con respecto al daño que se hace y no a quién lo hace. Habría que estudiar esa posibilidad, pero claro, no es solamente proponerlo, sino establecer el mecanismo para hacerlo y verificar que se hace bien. Vamos a ver, a mí me pone una sanción de 500 euros, resulta que me sale más barato que pagar un atraque. Y encima estoy en una zona de lo mejorcito que hay en el Mediterráneo. Nosotros aquí no tenemos ese problema, pero lo que allí es Posidonia es lo que aquí nosotros conocemos como Ceba. Uh-huh. Entonces, bueno, tampoco tenemos los megayates de los que estamos hablando, ¿no? Pero sí hay casos simétricos, digamos, ¿no? Y efectivamente, yo creo que sería de justicia. En el Código Penal se puede graduar mejor lo que se llaman las multas día, pero en el aspecto administrativo, que es la mayoría, no está previsto.
Pues Miguel Ángel, vamos a ir cerrando este primer bloque del programa, nos vamos a dar una escapada, si no me equivoco, esta semana nos vamos a Copenhague y enseguida seguimos hablando del uso turístico de nuestros espacios naturales.
La escapada.
Hoy nos vamos a la capital de Dinamarca. Además de ser la ciudad más poblada del país, Copenhague está repleta de lugares emblemáticos que dejarán un gran recuerdo de nuestro viaje. Podemos movernos por ella a pie si estamos en forma, pero la red de transporte público es muy recomendable. Nuestro paseo podría comenzar por la calle Strøget, una de las vías peatonales más largas de Europa. Aquí podemos hacer algunas compras, ya que hay muchísimas tiendas. Posteriormente, sería recomendable conocer la plaza del ayuntamiento. Está rodeada de algunos edificios emblemáticos y llamativos, aunque su mayor atractivo es el propio ayuntamiento, adornado en la parte alta por el magnífico reloj astronómico de Jen Olsen. Muy cerca se encuentra el castillo de Rosenborg, que en su día fue el lugar de veraneo de la monarquía danesa. Actualmente se ha reconvertido en un museo turístico que contiene las colecciones reales de arte propiedad de la corona danesa. Si quieres algo más animado, puedes visitar el parque de atracciones Tívoli. De hecho, el de Copenhague es el más antiguo del mundo, lo que le da cierto encanto, aunque no sea puntero en sus atracciones. El parque Castellet engloba la fortaleza del mismo nombre, una iglesia anglicana y muchos otros puntos de descanso o de visita que merecen un recorrido tranquilo por la zona. Es una zona preciosa para recuperar fuerzas si hemos caminado mucho o si hemos soltado adrenalina en el parque de atracciones. ¿Y qué sería de Copenhague sin la sirenita? Aunque a muchos les defrauda cuando la ven en persona, la estatua es todo un símbolo de la ciudad. Se accede al lugar dando un paseo desde el puerto y lo más normal es que esté absolutamente rodeada de turistas como nosotros que intentan sacarle una foto. No obstante, no es la única sirenita, ya que hay otra menos popular en la misma ciudad, pero no ha alcanzado la misma tradición turística.
Nuestro billete compra la felicidad.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
Pues no me había fallado a mí la información, efectivamente. Volvemos de Copenhague a nuestro país para seguir hablando del uso turístico de nuestros espacios naturales. Hemos hablado ya en el programa con María Martínez, la consultora medioambiental que nos ha aportado valiosa información. También acabamos de colgar el teléfono con Caterina Mengual, directora general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Baleares. Y nos sigue acompañando, como no, en nuestros estudios Miguel Ángel Peña, director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Al que le quiero preguntar, antes de pasar a nuestro siguiente siguiente invitado. Hemos hablado, y lo ha dicho además la señora Mengual, de esa concienciación, de la labor de prevención, digamos, y de información hacia el turista. ¿Eso nos puede hacer ganar valor añadido? Lo hablamos también, si no me equivoco, en su momento al hablar de la ecotasa. Es decir, que el turista sepa que en el destino sus responsables, bien sean agentes turísticos o administraciones públicas, se preocupan por la conservación del entorno natural y hay una conciencia clara de protección, ¿nos hace ganar valor? Es decir, ¿gustamos más como destino si somos responsables?
Absolutamente. Sin ningún género de duda. Pongamos un caso, le voy a poner una figura. Imaginemos que tenemos un teatro con unas sillas magníficas, pero no hay actores. Nadie va al teatro. Bien. Imaginemos un destino turístico que tiene unos magníficos hoteles, una magnífica comida y punto. Bueno, en Alemania, en Inglaterra hay hoteles magníficos y se come muy bien, sobre todo porque ellos tienen el gusto de esa comida. ¿Qué motivos tienen que venir para acá? Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros normalmente pensamos que el medio ambiente es lo verde, que el medio ambiente no es la sur, no es el mar, no es la playa, no es la costa, donde además recaen todas las infraestructuras, transporte, comunicaciones, la población y toda la actividad económica.
Que además nos decía en nuestra consultora hace unos minutos que son las zonas más vulnerables.
Efectivamente. Entonces, tenemos la concepción de que la costa, que el litoral, es mineral y que siempre ha estado. Y cuando se le dice que, por ejemplo, en el caso de Maspalomas, pero podríamos hablar de otros sitios, hace 200 años no habían dunas, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque piensan que el litoral siempre ha estado y siempre va a estar, pase lo que pase. Un bosque no, un bosque hay que plantarlo y se puede quemar. Entonces, ahí se mete dinero, en el litoral se mete muy poco, cuando es nuestra fuente de riqueza. Entonces, es importante que tengamos un espacio de calidad máxime cuando empezamos a competir, porque hoy día todos sabemos, nuestros oyentes lo tienen clarísimo, que por cuatro perras se puede ir a un destino con un avión a muy bajo coste. Entonces, en esa globalización, por una parte nos beneficia para que lleguen los turistas aquí, pero también nos perjudican porque se pueden ir a otro lugar. Es bien conocido el efecto positivo que tiene en Canarias en que sus competidores tengan problemas. Entonces, la única forma de luchar contra la competencia es con calidad. Calidad de los hoteles, por supuesto, pero también calidad de los destinos visto de una manera integral. Si la playa está sucia, si el espacio natural protegido no está bien señalizado o no se ofrece visitas guiadas, si no sabemos vender nuestra biodiversidad, en una palabra, los servicios ambientales, nadie los va a apreciar y por lo tanto nadie va a venir. Hay gente que va a Doñana o que hace turismo ornitológico, ahora con el tema de las estrellas. En fin.
Miguel Ángel, lo iba a preguntar después, hago esperar un poquito más a nuestro siguiente invitado, que además sé que nos está escuchando, pero lo hablamos antes fuera de micrófono y como ahora la verdad es que lo ha mencionado casi sin querer, lo aprovecho y lo pregunto. En el caso concreto del sur de Gran Canaria, durante unos años hemos estado muy preocupados por el oasis de Maspalomas, por el palmeral, y usted que además viene aquí hoy, digamos, en calidad de representante de esas dunas de Maspalomas, también ahí hay que invertir y se están afrontando ya nociones de trabajar para la conservación, mantenimiento y mejora del estado de las dunas de Maspalomas. Ahí también sí que se está trabajando, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, la reserva de Maspalomas, aparte de unas playas magníficas con un clima extraordinario y un paisaje dunar singular, tiene la laguna costera, que nosotros popularmente llamamos la charca, y también tiene un palmeral asociado. Esas tres cosas forman una unidad. Ahora mismo, el tema del palmeral, la inmensa mayoría del palmeral, va a iniciarse un proyecto en muy poco tiempo, por valor de 1.800.000 euros, que para nosotros es dinero, para ponerlo en condiciones de limpieza, restauración, señalización, en fin, diferentes actuaciones que no viene al caso ahora entrar, y que se abrirá al público para que sea visitable. Tengamos en cuenta que es un palmeral de palmeras y es natural. O sea, normalmente el señor que viene de Europa, que viene de Alemania o incluso que viene de la península, no va a un palmeral natural, va a un palmeral plantado. Entonces, son cosas que tenemos que vender. Es como cuando vemos nuestras plantas de cardones, las euforbias y demás, ¿no? Bueno, eso no existe en Europa. Para nosotros es lo más normal, pero los cardones para nosotros es como cuando nosotros vamos a las selvas de Costa Rica.
Claro, entonces, es lo que llama la atención al turista.
Claro, al turista a lo mejor le llama menos la atención pues un pinar, porque en Baviera o en la Selva Negra hay montones de pinos, que para ellos es más o menos lo mismo. Pero lo que ellos llaman un bosque de cactus, que no son cactus, son euforbias, pero bueno, para ellos.
No nos vamos a poner técnicos.
Efectivamente. Tampoco. Luego, bueno, se le puede explicar y demás, ¿no? Entonces, más que hacer vender un producto de cartón, piedra, que eso se puede fabricar en cualquier sitio, yo creo que hay que vender el producto, digamos, auténtico, ¿vale? No hace falta inventar Disney World a lo canario, sino la autenticidad, que es en lo que nadie va a poder competir con nosotros.
Pues retomamos, ahora sí le doy paso a nuestro siguiente invitado, retomamos esa conversación que manteníamos casi en el final del primer bloque, hablando de Baleares y de esos megayates y embarcaciones de recreo. Lo volvemos a poner sobre la mesa para darle la bienvenida a Jaime Darder. Él es coordinador de ANABRE en Baleares y expresidente de esta asociación, que es la de los navegantes de recreo. Don Jaime, bienvenido a Bungalow 103.
Hola, buenos días, un placer.
Encantado de tenerle por aquí. Como digo, hemos hablado con Caterina Mengual hace unos minutos. Ella nos decía que pues había que leer bien todas las informaciones periodísticas, no quedarse solo en los titulares. Pero sí que es verdad que hemos percibido y hemos leído también en algunas que otras informaciones que los propietarios o los usuarios de estas embarcaciones de recreo se sienten un poco criminalizados por todas estas denuncias y polvareda mediática. ¿Es así, don Jaime? ¿Se han sentido ustedes muy señalados por toda esta polémica?
Sí, es una sensación clara. O sea, yo no solo soy coordinador de Baleares en ANABRE, sino que además, que soy navegante, tengo la gran suerte que puedo navegar a menudo. Es decir, por dos cosas. Una, pues porque tengo la suerte que tengo amigos que me invitan a hacer regatas y navegar con ellos y demás, y luego por mi profesión, yo soy abogado especializado en náutica, y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces pues se les aprobar barcos, o como pues tenemos clientes que son empresas de charter, pues a veces les alquilas un barco y te vas a navegar una semana o lo que sea. Entonces, navego mucho. Y tengo la suerte de al navegar tanto, poder ver realmente cómo están las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sensación que tenemos desde el sector de los navegantes es que, claro, primero que se desconoce por completo la diferencia entre un megayate y un barco normal, el barco que se usa normalmente. Porque hay un gran desconocimiento de esto y es muy sencillo. El más del 90% de la flota de recreo está constituida por barcos de menos de 15 metros. Y los megayates, pues no llegan ni al 1%. Es decir, estamos hablando pues que de 100.000 barcos, pues puedes tener 500 megayates, que no están todos aquí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el ancla de un barco de recreo normal, estás hablando de anclas de 10, 15, 20 kilos, ¿vale? Que su capacidad destructiva es mínima. Es más, normalmente cualquier navegante con dos dedos de frente que sepa navegar va a intentar nunca soltar el ancla encima de Posidonia por un motivo principal, que es de seguridad. Es decir, la Posidonia no te da seguridad en el fondeo. Al contrario, es muy fácil que el ancla agarre. Para entender que es un término náutico, pero para entendernos es sencillo simplemente que el ancla vaya como se desplace sobre el fondo y el barco pues pueda acabar en las rocas o cualquier cosa. Por tanto, la Posidonia no te facilita un buen agarre. ¿Y tú qué haces? Pues buscas arena, primero por seguridad y segundo por respeto al medio ambiente, porque tiene una cosa muy clara: el que navega quiere disfrutar del mar, y tú disfrutas del mar cuando está limpio y está bien. Entonces, ¿qué procuramos? No cargárnoslo y no ensuciarlo. Es así de simple. Y esto es el colectivo. Y esto va a ocurrir. Claro, siempre tienes un porcentaje de gamberros, pero igual que en la playa. Vamos a ver si un día pasa por una playa, como puede ser la playa de Palma, pasa 50.000 personas, con que tengas un 1% de gamberros o guarretes, o como le queremos llamar, es que tienes 500 personas soltando basura.
Jaime, y entonces, pues, sí. En su opinión y por su experiencia, Caterina Mengual y otros expertos han valorado en 200 hectáreas de pradera de Posidonia las que han sido dañadas. ¿Eso se justifica por ese porcentaje de gamberros o por qué puede ser debido ese daño?
Yo para empezar no estoy de acuerdo. Es decir, no estoy de acuerdo con esas valoraciones. Primero, porque las encuentro alarmistas. Segundo, porque hay que tener en cuenta una cosa, es decir, la Posidonia es una planta. Es una planta, una faneroma que es más superior, si no me equivoco, y entonces tiene dos partes. Una es el rizoma, que es la raíz, que forma la base de la pradera de Posidonia, y luego tiene la hoja. Esa hoja es caduca. O sea, cada invierno tenemos las tallas llenas de hoja de Posidonia muerta. De hecho, la Posidonia, cuando está verde y muy frondosa, es durante el otoño, durante el invierno y la primavera, sobre todo. Luego en verano empieza como a agostarse y empieza a ponerse marrón. ¿Y qué ocurre? Que lo que se confunde muchas veces es que a veces ocurre que tú tiras un ancla, efectivamente, y cae en Posidonia, ¿vale? Y cuando la sacas, sacas hojas de Posidonia, pero no sacas raíz, normalmente. Vale, es posible que el ancla de un megayate, que igual pesa 200 kilos, sí, pero el ancla de un barco pequeño, no, porque el rizoma es que es muy fuerte, en ocasiones llega a tener un metro de espesor, y le puedo contar una cosa que contaba el presidente de la autoridad portuaria, bueno, el expresidente de la autoridad portuaria, no el actual, que bueno, pues cambiando un puerto deportivo en Baleares, se afectó una zona de Posidonia, y para poder plantar los cimientos del rompeolas, la Posidonia hubo que volverla con explosivos, porque no se podía arrancarla con las máquinas, o sea, para arrancar el rizoma. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que es cierto es que una pradera de Posidonia crece de 2 a 5 centímetros al año, ¿cierto? El rizoma, es decir, lo que se va ampliando, ¿eh? Y esa pradera se va extendiendo, pues, a ese ritmo anual. Pero esa parte del rizoma es muy dura, es muy difícil de dañar. Estamos hablando con una cara pequeña, con un algo así. Pero realmente, lo que el mayor enemigo de la Posidonia es la mala calidad del agua. Es decir, si el agua se calienta, si el agua se ensucia o tiene células invasoras, evidentemente se hace muchísimo más daño que todos los fondeos que podamos hacer. Y repito, nosotros procuramos no fondear nunca sobre Posidonia. ¿Por qué? Por nuestra seguridad, lo primero. Y lo segundo, porque, como he dicho antes, todo el mundo que navega quiere disfrutar del mar. Y tú no vas a disfrutar del mar o de un parque natural si te dedicas a estropearlo. Es obvio, ¿no? Entonces, por ahí que vamos. ¿Qué ocurre? Que sí es cierto, por ejemplo, porque lo que no nos están diciendo estos señores es que tenemos emisarios vertiendo aguas fecales directamente en nuestras bahías. Porque el sistema de depuradores de Baleares, que se hizo en los 80 y en aquel momento era ejemplar, de hecho, en el 98, en el 80 y algo, quiero recordar, pues las declaraciones del expresidente de Baleares, don Gabriel Cañellas, en su día, que uno de los argumentos que utilizaba precisamente para vender Baleares era que el ecosistema estaba muy cuidado y que el 99% de nuestras aguas sucias se depuraban. ¿Qué ocurre? Que nos ha crecido la planta hotelera, ha crecido la población, y esas plantas pues están superadas, a pesar de que se han hecho algunas inversiones, no se ha invertido lo suficiente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tenemos reportajes, como estuvo publicado Gaceta Náutica hace algunos meses, y de hecho hay un vídeo que está colgado en Facebook y en todas las redes sociales, que se ve directamente pues un emisario que está a unos 300 metros de la playa, en Puerto Pi, cerca de la catedral, uh-huh, vertiendo directamente aguas fecales, pero es que ves el vídeo y ves allí, como sale, pues porquería, ratas muertas, heces, compresas, lo que uno se quiere imaginar, es brutal. Esto sí, realmente, toda esa contaminación es malísima para la Posidonia. Eso es cierto.
Don Jaime, bueno.
Realmente es que el 90% o más de lo que afecta a la Posidonia es la mala calidad del agua. Y entonces, bueno, pues eso. Y luego, pues claro, siempre tenemos la contaminación y demás, pues de basura que cae y todo esto, pues evidentemente, sí, parte muy pequeña la pueden producir los yates. Y el impacto del fondeo es mínimo, por lo que le digo, todo el mundo procura no fondear encima de eso.
Le quería preguntar también, además por su experiencia como navegante, como miembro de ANABRI, también como abogado experto en derecho marítimo, ¿qué permisos o requerimientos necesita un yate, una embarcación de recreo para navegar por estos espacios naturales? Lo de las sanciones también lo hemos hablado ya con Caterina Mengual, si cree que son suficientes o no. Es decir, administrativamente, ¿está todo bien regulado en cuanto a permisos, sanciones, información, que es también algo que apuntaba nuestro invitado aquí en los estudios? ¿Todo eso, digamos, legislativamente está bien organizado, en su opinión?
Bueno, está un poquito disperso. O sea, hay pues, claro, por ejemplo, tenemos la declaración de la Posidonia como especie protegida, se hace desde el gobierno central, cuando en los últimos meses del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y entonces, al incluir la Posidonia en esa lista de especies protegidas, se pone un asterisco y una nota de página dice que las comunidades autónomas puedan regular el fondeo de las embarcaciones deportivas sobre las praderas de Posidonia. Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado con esa regulación en Baleares? Pues todavía no existe. Se está preparando, pero todavía no existe. Además, es el tercer intento. Lo intentó un primer gobierno del PSOE, bueno, era un pentapartido más o menos parecido al que hay ahora. Bueno, más complejo porque uno de los dos partidos que hay en el gobierno ahora, antes surge la fusión de dos o tres partidos menores que habían en Baleares, que en aquel momento estaban todos metidos en el gobierno. Era, teníamos a los verdes, teníamos a los nacionalistas, teníamos a los socialistas. Uh-huh. Era un gobierno bastante complejo, no ni mejor ni peor, sino simplemente complejo. Entonces, en aquel momento hubo un primer borrador en el cual precisamente se exponía expresamente, yo tuve acceso a ese borrador, en el cual ponía expresamente, se decía expresamente que no se consideraba el fondeo de las embarcaciones de recreo. Es decir, los que son menores de 24 metros, tengámoslo en cuenta, porque la gente no conoce la distinción entre embarcación y buque, que por legislación internacional la embarcación de recreo acaba en los 24 metros, y a partir de ahí entra el buque de recreo, que es lo que vienen a llamar, bueno, pues los superyates eran lo que antes era hasta 30 metros y tal, y por encima de eso ya se llama megayates, porque se queda pequeño el término superyate, ¿no? Entonces, vale, ahí se consideraba eso. Luego nos vino un borrador de decreto que se realizó, no sé si bajo la presidencia, bajo el gobierno del Partido Popular, que si no mal recuerdo era bajo la presidencia de señor Bauzá, uh-huh, en el cual, en ese borrador, se hablaba de prohibir terminantemente, o sea, este era bastante salvaje porque se nos ocurrió la genial idea de que los barcos de más de 15 metros tenían que fondear como mínimo en 30 metros de profundidad. Claro, es que en 30 metros de profundidad se llevan 100 metros de cadena en el barco que no te caben, o 150, y en un barco de 15 metros no cabe. Y se hubieran cargado por la mitad de la flota de charter y se hubieran cargado lo que es la actividad de charter náutico aquí, porque para fondear a 30 metros de profundidad de sonda, pues en muchos sitios te irá a más de 600 metros de la costa, ya me contarás.
Veo, Jaime, que hay muchísimo lío, y la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo. Así
sí,
que
hay el nuevo proyecto de decreto que todavía no he tenido acceso a él, porque sé que se lo han pasado algunos agentes sociales, a Nave todavía no, espero que lo pasen pronto para conocer su contenido. A priori, este gobierno pensaba sacarlo unilateralmente, pasando del sector, por decirlo de alguna manera, y al final, pues, ante presión mediática y protestas de navegantes y del sector náutico y empresarios y demás, dieron un paso atrás y empezaron a intentar consensuarlo. Ya estamos en esas.
Pues estaremos atentos a esa cuestión. Jaime Darder, coordinador de ANABRE en Baleares, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103. Hasta pronto.
Pues muchas gracias a ustedes, gracias.
Ha sido un auténtico placer. Apurando el tiempo, vamos a ir llamando a nuestro siguiente invitado. Por cierto, Miguel Ángel, encontré el dato que le decía al principio. En México, el gobierno reabrirá para los turistas las Islas Marietas tras haber permanecido cerradas desde el pasado mes de mayo. El motivo de la prohibición fue el grave deterioro que estaba sufriendo el arrecife de coral que rodea este archipiélago del Pacífico, que había sufrido graves daños, reconocen, tanto por el exceso de turistas como por los efectos del fenómeno del Niño. Eso sí, y es aquí donde le ponía antes como el ejemplo, el acceso estará sometido a un estricto control, solo grupos de 15 personas podrán visitarlas por un espacio de 30 minutos, lo que configura un máximo de 116 turistas al día en esta isla en estas islas mexicanas. Y algo parecido, con sus lógicos paralelismos, está ocurriendo en Canarias. Nos vamos hasta la isla de Fuerteventura para conocer la decisión que ha tomado el cabildo de esta isla respecto a la isla de Lobos. Para ello, hablamos con Blas Acosta, consejero de Turismo y Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura y viejo amigo de este programa. Don Blas Acosta, bienvenido de nuevo a Bungalow 103.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes.
En primer lugar, excusarle en nombre de Ignacio Moll, que hoy no está pudiendo presentar el programa y que sabemos que son ustedes grandes amigos, pero centrándonos en el tema, el Cabildo Majorero ha optado por permitir que solamente 700 personas al día puedan acceder a la isla de Lobos. ¿Cómo fijan y por qué esa cifra, señora Costa?
Bueno, pues hemos estudiado la posibilidad, la capacidad de carga, obviamente, de Lobos, y además que se estaba deteriorando absolutamente lo que es el islote, ¿no? Además, no solo con los barcos que tienen línea regular o de ataque en el pequeño puerto que existe de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sino también con los botes taxis, ¿no? Que se está absolutamente, pues, desbordando toda esta situación. Además, la isla tiene pues los servicios que tiene son muy muy escasos, la hemos dimensionado en función de los servicios que podemos prestar, la gente que se pueda atender, hemos habilitado baños, hemos habilitado unas zonas de sombra y además una zona de disfrute que creemos que, bueno, inicialmente, pues creo que con 700 personas podemos dar cumplimiento a las que tienen licencia, a las navieras que tienen licencia para el atraque allí en función de su capacidad. Uh-huh. No solo van desde Fuerteventura, vienen desde Lanzarote también, salen desde Puerto del Carmen, de Puerto Calero y también desde Marina Rubicón, y por lo tanto lo que sí es verdad que una vez que se han descubierto pues yacimientos como vestigios romanos en los últimos años, pues lo que queremos es que, bueno, que sea apreciada para poder ir a verla, pero que también puede hacer conservarse pues lo que es el entorno natural, sus endemismos y además la reciente historia que hemos podido descubrir con respecto a esos vestigios romanos que queremos ponerlos en valor, ¿no? Uh-huh.
Consejero, ¿toman esta medida como una medida de prevención o como una medida de reacción ante la detección de algún tipo de daño o de deterioro?
Fundamentalmente por el daño y el deterioro que tenía la isla, ¿no? Es decir, la isla pasa a ser propiedad del Estado por un convenio que se firma entre la empresa Geafon, que es, para situarnos, es la actual propietaria de lo que es Ribu, los dos hoteles Ribu que existen en las dunas de Corralejo, pasa a ser propiedad del Estado, y una vez que ha sido propiedad del Estado, pues lo que entre ambas instituciones lo que hemos acordado es, bueno, pues ponerla en valor, y que se estaba deteriorando, porque no solo, como le digo, las navieras que tienen autorización para poder visitar la isla, sino también entre la necesidad, pues ha creado esta moda de decir de bote taxi con los riesgos de que conlleva. Hemos tenido también percances en los últimos tiempos de turistas que cogen pues estos bote taxi y que no reúnen las condiciones de seguridad adecuadas, y por lo tanto lo que queremos es pues protegerla para que no se deteriore, para que pueda seguir estando ahí ahora en el momento y en el futuro de forma clara, que de forma preservada además y con un orden, y que el coste que tiene el mantenimiento de las instituciones públicas, que invertimos mucho dinero cada año en el mantenimiento de la isla, pues también pues aquellos visitantes que decidan pues visitarla, lo que mejor dicho, y además disfrutarla, pues que ayuden a mitigar ese coste total de que nos cuesta las administraciones públicas el mantenimiento con vigilantes y además con el servicio de limpieza que se hace a diario allí. Eso, más que cuando no hay servicios de depuración, todo tiene que ser trasladado en barco, vigilantes que tienen que estar las 24 horas al día también ubicados en la isla, y por lo tanto yo creo que en todo podemos conservarla, cobrar lo que nos cuesta las administraciones públicas al resto de los ciudadanos que de los impuestos de Fuerteventura, pues que les puedan permitir también, pues eso, pues que no nos cueste mucho dinero y que además podamos conservarla y disfrutarla en un futuro.
Eso le quería preguntar, porque una de las medidas es una tasa de 2 euros, si no me equivoco, ¿verdad?
Así es, sí, hay varios tramos de tarifas, pero fundamentalmente se puede determinar la media en 2 euros, sí, para residentes y obviamente para el turista también.
Consejero, ya para finalizar su intervención, le pido brevedad porque el reloj se me echa encima. Hemos analizado durante el programa de hoy ese equilibrio entre explotación turística y conservación del espacio natural. ¿Algún otro espacio de Fuerteventura, que es lógicamente su área de control, podría llegar a verse sometido a una necesidad de vigilancia, algún tipo de cuota de vigilancia o de medida de protección?
Sí, ahora mismo hemos iniciado, bueno, ya hace como unos 5 meses la revisión de los espacios naturales más importantes de la isla, lo que es el en este caso en Corralejo, las dunas de Corralejo, el Parque Natural de Jandía. El Parque Natural de Jandía también probablemente tenga un control de acceso, también tenga una limitación de acceso y fundamentalmente el Arco de Cofete, ¿no? Una de las playas declaradas las mejores playas de España, y además por el entorno natural que es prácticamente virgen, ¿no? Y que por tanto hay que preservarlo, porque ese caso en el Parque Natural de Jandía, lamentablemente las excursiones de quad y de Jeep Safari que continuamente están yendo al mismo, pues están destrozando continuamente lo que es la carretera de tierra que da acceso al mismo, y ahí sí que hay que proteger sobremanera el cactus andense, un cactus endémico de la isla de Fuerteventura, o sea que queremos ponerlo en valor, y fundamentalmente la fauna de cactus que existió en la isla y que probablemente vaya también a encontrar de acceso. No sabemos todavía, está el estudio de capacidad de carga elaborándose, no sabemos todavía cuál será el número que vamos a permitir, pero por muy probablemente esté también en torno a 700.000 personas como mucho al día para poder conservarlo y preservarlo, ¿no? Es muy importante para nosotros poner en valor los espacios naturales, pero también obtener el disfrute del ocio y el rendimiento que pueda dar un espacio natural tal cual ha hecho Lanzarote con la Montaña del Fuego, los Amigos del Agua. Yo creo que son elementos que nosotros no queremos renunciar a ello, queremos ponerlo en valor, ¿no?
Pues Plaza Costa, consejero de Turismo y Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, muchísimas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Hasta pronto. El tiempo se nos echa encima. Hoy nos vamos a saltar nuestro check-out porque no tenemos tiempo para ello. Eso sí, despedir a nuestro invitado que nos ha acompañado hoy, Miguel Ángel Peña, director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a ver aquí la semana que viene. Recuerden encontrarnos a través de bungalow103.com. Muchísimas gracias a Carlos Nicolás en la parte técnica y nos volvemos a ver dentro de 7 días. Mientras tanto, bye bye y hagan turismo.